Estimados y estimadas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza. Desde aquí, desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, en la provincia de Río Negro, y para todo el país por las 49 emisoras de la señal federal de Radio Nacional. Como siempre, agradecemos este espacio aquí a Radio Nacional El Bolsón, que nos permite charlar de esto que tanto nos gusta, que es la cerveza artesanal. En los controles, el señor Francisco Cook, y en la edición, el señor Alejandro Gabrieli. Programa declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de El Bolsón. Redes sociales para que podamos interactuar, ¿eh? facebook.com/airedecerveza. Allí también está nuestro Instagram. Dirección de correo electrónico es airedecerveza@gmail.com. Y en este caso vamos a arrancar esta tarde escuchando a Oytun Ersan en este tema llamado Mysterious Maze. Que lo disfruten. fantástico este tema de fusión, ¿eh? Allí Dave Wickle, Dean Brown, Jerry Atkins, ¿eh? Tocando para deleitar nuestros oídos. Noticias y novedades en el mundo de la cerveza artesanal. 6 consejos para hacer de la cerveza un aliado en la cocina. La cerveza se ha convertido hoy en día en un excelente aliado en la cocina, como un ingrediente más de la lista como acompañamiento a la hora de preparar sopas y caldillos, carnes de todo tipo, arroz e incluso como complemento en la fermentación de masa de panes y pizzas. Está claro que sus usos pueden ser múltiples y variables, como un sustituto que otorga incluso mayor versatilidad que el vino y que continúa ganando adeptos en todo el mundo, principalmente gracias al desarrollo y expansión de la industria de la cerveza artesanal. Es por todo esto que a continuación vamos a compartir nuestros mejores 6 consejos para convertir a la cerveza en un nuevo mejor aliado a la hora de cocinar. Número 1. Consumir inteligentemente. Primero que nada, consumir inteligentemente, ¿eh? Aprende a reconocer las características de tus ingredientes y de la variedad de cerveza que deseas utilizar o experimentar. Una cerveza de carácter maltoso puede tener una gran variedad de sabores que pueden ir desde el bizcocho al caramelo, pasando por el tostado, ahumado e incluso café, mientras que los lúpulos aportarán aromas y sabores que van desde frutas tropicales a especies. Consejo número 2. Equilibrar o contrastar sabores. Un buen consejo en este punto será utilizar ingredientes que conjuguen afinidades o contrastes al estilo de cerveza que deseamos utilizar, tal como lo haría con un maridaje de cerveza y comida. Podrás escoger el tipo de cerveza que necesitas según sea tu disponibilidad de ingredientes o bien escoger tus ingredientes en función de la cerveza que se desea utilizar. Las posibilidades son infinitamente diversas. Número 3. Integrar acidez. La cerveza puede ser una genial compañera en salsas y aderezos agridulces, como los platillos orientales, o también en aquellas preparaciones que integran ingredientes como limón, tomate o incluso cebollas caramelizadas, como en esas recetas, ¿sí?, que les comentaba allí, salsas y aderezos agridulces, por ejemplo, ¿no? Consejo número 4. Confrontar las grasas. En muchas preparaciones, un alto contenido de grasa puede llegar a saturar la capacidad de apreciar otros aromas y sabores, ya sean en carne de vaca, cerdo, salmón, atún o incluso anchoas. Es aquí donde la cerveza incorporará un grado de suavidad y fluidez que incluso otorgará mayor profundidad a la preparación final. Consejo número 5. Manejar ajo y picante. La cerveza es una magnífica forma de equilibrar el paladar en platillos elaborados con ajos y o guindillas, como aquella, bueno, por ejemplo, no sé, por decir algún camarones al ajillo o algo por el estilo, ¿no? Al comienzo puede que no se sepan bien las cualidades que se verán amplificadas u opacadas al cocinar con un tipo de cerveza específico, pero para los amantes de la cocina y la cerveza, explorar es una de las mejores partes de esta experiencia. Último consejo, el 6. No hervir la cerveza. Por último y no menos importante, es uno de los consejos principales a la hora de utilizar cerveza como un ingrediente en la cocina, es no hervirla, ya que esto evaporará todos sus aromas y solo se concentrará un sabor amargo. Siempre será mejor utilizar un poco de cerveza en la mezcla base antes de añadirla directamente sobre la olla o el sartén caliente. Así que, sección culinaria de Aire de Cerveza, y nos vamos a escuchar otro temazo, ¿sí? En este caso, Chris Mindocky Band, en este tema llamado A New Day. Que lo disfruten.
Muchas gracias. We'll be right back.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Fantástico este tema de fusión y fusion jazz. Bien, estimados y estimadas, como nos tiene acostumbrado siempre Aire de Cerveza, en este momento tenemos a un invitado muy especial del otro lado, un colega de la localidad de 9 de Julio, allí en el interior de la provincia de Buenos Aires, allí por ruta 5, kilómetro 265, el señor Agustín Saralegui, de Cervecería Buenavista. ¿Cómo estás, Agustín?
Bien, bien. Todo bien, por suerte.
Bien. Diego Bondarzú te saluda desde aquí, desde Radio Nacional El Bolsón, nuestro programa Aire de Cerveza que sale para todo el país por las 49 emisoras de Radio Nacional. Así que nada, un privilegio poder estar charlando contigo. Gracias por atendernos.
De nada.
Bueno, sabés que hace rato que no hablamos con una cervecería del interior de Buenos Aires. Siempre estamos medio como entre la Patagonia y Capital Federal, o Vicente López. Así que nos viene al pelo charlar un poco contigo y saber cómo viene la movida en aquellos pagos. Contanos un poquito, Agustín, ¿cómo nace esta cosa de querer hacer cerveza y allí en esa zona, ¿no?
Bueno, la verdad que, bueno, ya estaba con ganas de empezar a hacer birra hace un par de años y hacía tiempo que no estaba viviendo acá, en mi ciudad donde había nacido. Así que cuando decidí ir en serio con esto, me vine para el pueblo y bueno, hará 3 años que estamos más o menos con la fábrica, avanzando siempre, por suerte, peleándola, pero bueno.
Que no es poca cosa, hoy por en los tiempos que vivimos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y también que son 260 kilómetros a la capital, donde está el grueso de venta, ¿viste? Acá recién ahora se está empezando a mover, bueno, hace un par de años ya en el interior ya hay movida cervecera también.
¿Qué población de gente hay en 9 de Julio, más o menos?
Sí, el pueblo tiene 50.000 habitantes.
Ah, bien. Bien, bien.
Pero no tiene una cervecería. Sí tiene lugares que dispensan cerveza, pero bueno.
Y para eso están ustedes allí, para hacer mella.
Eso mismo.
Bien, bien ahí. Che, ¿y el público se está empezando a acostumbrar a la cerveza artesanal o venían con el tema de la industrial muy arraigado? ¿Cómo estás notando la movida?
Mucha movida artesanal. Buscan mucho la cerveza artesanal, bueno. Por sobre todo siempre, ¿viste? Muchas IPAs. Acá a nosotros nos gusta hacer cervezas bastante. Estuvimos como 2 años sin repetir estilo. Entonces eso a la gente le gusta y pueden venir a tomar una cerveza acá a la fábrica también.
Ah, bien. Bien, tienen esto que se llama tap room, que tenés en la fábrica, un sitio para poder que la gente pueda estar en contacto directo con el lugar donde se elabora y a su vez poder estar disfrutando una cerveza allí en la zona.
Eso mismo, sí. Apenas la abrimos ya hace 3 años que lo tenemos. Siempre chiquito, pero la fábrica, pero sí siempre se pudieron tomar la cerveza acá en fábrica.
Me contabas que tenías otros socios. ¿Vienen de algún tema con la gastronomía, con hacer cerveza en sí, o cada uno viene de distintos lados y se decidieron por el mundo de la cerveza artesanal?
La historia viene que yo estaba haciendo cerveza y, bueno, embotellando allá hace varios años, y los dos chicos tenían locales al público que vendían unos chacinados.
¡Uy, qué rico!
Tenía una despensa tipo en Capital. Entonces ellos empezaron vendiendo mi cerveza. Y como vieron que venía en serio, por 2016, ellos me decían, che, agrandá la fábrica, necesitamos más birra, más, y bueno, así fue como surgió la historia.
Mirá vos, y ahí arrancaron con esa sociedad.
Ahí arrancamos porque, bueno, hay una historia que es linda de contar a veces. Acá cerca hay un monasterio, tenían un equipo de cerveza de los 90, ahí parado.
Mirá.
Nosotros nos enteramos, bueno, ahí cuando fuimos los tres, pudimos acceder al equipo ese, eran tres fermentadores con un equipo de 550.
Ah, bien.
Estaba muy lindo hecho, todavía conservo dos fermentadores de esos, más mística todavía tenía para nosotros todo ese tema.
Y claro, sí, encima esta gente del monasterio hacían cerveza. Te pregunto esto porque encima yo justo acá en la zona de El Hoyo, provincia de Chubut, tengo una cervecería que se llama Abadía del Lago. Así que mirá cómo serán las coincidencias. Nos encanta el tema. Nosotros no tenemos clientes, nosotros tenemos parroquianos que vienen a tomar nuestra cerveza.
Sí, para ese. Yo todavía no soy mucho de hacer cervezas belgas, pero sí, me encantan.
No, pero no por cerveza belga en sí, sino porque en realidad le pusimos ese nombre de puro guapo, que nos gustó ponerle el nombre de Abadía del Lago. Mi señora, que le encanta con todo el tema del marketing, la imagen y todo eso, le copó ese nombre. Y cerveza belga tenemos una, alguna tripel de vez en cuando, y una que no es belga, que es la Doppelbock, esta cerveza negra, claro, dulzona, estilo alemán. Pero sí, es decir, como Abadía del Lago tendríamos que poner las barbas en remojo y ponernos a hacer algo de cervezas belgas nosotros mismos. Porque yo también vengo con el tema de hacer estilos bastante lupulados, que es lo que le encanta a la gente. Sí. Pero bueno, hay que innovar, hay que ir innovando e ir sorprendiendo el paladar de los totalmente parroquianos, como quien diría.
Totalmente.
Sí, bueno, entonces...
Hay que ir jugando.
Y en el monasterio ese, ¿hacían cerveza los mismos sacerdotes o las personas que hacían ahí?
Sí, mirá, la historia cuenta que lo usaron una vez y no fue muy rica la cerveza. Yo tuve que hacer modificaciones porque, bueno, ya que sos cervecero, el macerador tenía un fondo en forma de cono.
Sí.
Que nunca entendí cómo usaban eso.
Claro.
Una
claro
capacidad muy grande abajo del falso fondo.
¿Y se quedaba todo bueno, ahí? Era como que no pasaba lo que tenía que pasar, más o menos.
Sí, no sé cómo cocinaron con eso. No sé, que el proyecto fue medio como que arrancó en el monasterio con todo, pero nunca se hizo la cerveza.
¿Mirá?
Eso es lo que yo sé, por los 90. Pero bueno, la mística la tenía porque estaba ahí adentro.
Claro, y ahora con la bendición correspondiente arrancaron ustedes a hacer cerveza en ese mismo, claro, batch de cocción.
Yo creo que eso me ayudó.
Y sí, todo lo que tiene que ver con cuestiones de fe, ya sea en lo que sea, siempre es bueno. Y mucho mejor aún.
El País en una radio. Estás en Aire de Cerveza, por Nacional. Desde LRA 57, en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Segunda parte, segundo bloque, aquí en Aire de Cerveza, desde LRA 57, Radio Nacional, El Bolsón, desde la provincia de Río Negro y para todo el país. Mi nombre es Diego Bondarzuk, soy productor de cerveza artesanal aquí en la comarca andina. Y continuamos con nuestra nota a Agustín Saralegui de Cervecería Buena Vista, allí en la localidad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. Entonces, equipo de 550, no es un equipo sí, ni muy chico ni muy grande, estás ahí y te permite jugar bastante con los estilos de cerveza y demás, ¿o no?
Sí, con ese, ahora ya fui creciendo el batch, lo cambié, me quedé con esos fermentadores chicos que son con los que sigo jugando, a veces separo el batch y hago distintos estilos con distintas levaduras, pero ahora tengo un macerador de 1500.
Ah, bien, nos fuimos un poquito más para arriba.
Sí. Porque, bueno, para poder tener cantidad en estilo, ¿viste? Cuando arrancás con la venta, ¿viste? Esto es un negocio difícil de llevar a veces también, ¿o no?
Y sí, es difícil a veces encontrar el equilibrio entre cantidad de litros, calidad de cerveza, estilos, variedades, demanda.
Totalmente.
Es todo como una... como si fuera una orquesta que uno va dirigiendo y tiene que sonar lo más armónico posible, ¿no? Si te vas demasiado en equipamiento muy grande, a veces los errores en ese tipo de equipos muy grandes se pagan caro, y generalmente lo ideal es siempre empezar con equipos chicos, cosa de uno poder, al menos yo que hace 3 años que vengo cocinando, la verdad que el haber tenido un equipo chico me ha ayudado a aprender un montón de cosas, además de, bueno, la gente que a uno lo rodea, los colegas que siempre te tiran buena onda y te dicen, che, mirá, corregí esto, corregí aquello, fíjate la temperatura allá o allá, o podrés tener una contaminación en tal lugar o tal otro, cuanto que en realidad uno a veces se lanza en esto a la pileta, como decir, che, quiero hacer esto y me lanzo, y acá hay cuestiones que tienen que ser muy minuciosas y muy estudiadas, ¿no?
Sí, con el tiempo te vas poniendo... atendiendo todo mucho más y, bueno, intentando enseñarle a la gente que está también en fábrica, que es lo más difícil, creo, de esto, es intentar transmitir lo que uno le llevó tantos años aprender. Esto, hacer cerveza puede hacer cualquiera, pero bueno, pero industrialmente después hay muchas cosas, muchos factores.
Sí, procedimientos, bueno, protocolos de sanitización. Sí, tal cual, tal cual. la pasión no solamente es pasión, sino se traduce también en cuestiones que tienen que ver con la ciencia, con la técnica,
claro,
y con la metodología que uno aplica, ¿no? Los protocolos, sí, sí, y demás. Sí, sí. Acá hay que tener...
La zona donde estamos tiene un agua muy mala.
Ah, mirá.
Que eso también me llevó años de ir haciendo balances y equipo de osmosis y cambiar a otro pozo. Bueno, es un problemazo. Imagínate que tener un agua mala...
Sí, es como empezar como 5 escalones para abajo, por decir algo.
Claro, tenés que arrancar con osmosis y después tratar de...
Bueno. De ir balanceando con minerales, claro, con sales y demás, ir tratando de llevarlo al agua que necesita el estilo de cerveza que vayas a cocinar.
Eso mismo. Nosotros más o menos usamos un agua balanceada para casi todos los estilos.
Bien.
Excepto alguna, no sé, alguna IPA o Imperial IPA, algo así.
Bien, bien. Y ahí ya... Ahí vamos con algunos sulfatos un poco para abrillantar lúpulos y demás, ¿verdad?
Sí, señor.
Bien ahí. Agustín, contanos un poco los estilos que están elaborando ustedes en este momento.
Y mira, ahora fijos que tenemos así en rotación de venta, es una Paris Hilton, que es una Golden Ale.
Paris Hilton. Para. Arranquemos con los nombres... Porque sí, esto es muy interesante.
Son todos polémicos.
A eso quería apuntar. Empezamos. Paris Hilton, el primero, que es una Golden Ale. Bien, es una cerveza, después, una cerveza rubia, para aquellos oyentes que nos están escuchando de otros lados y no saben rubia. Qué es una Golden Ale. Una cerveza rubia, bien fresca, ¿no? Suave, sí, agradable al paladar, para aquellos que todavía están quizás con la cerveza industrial en la boca. Es una cerveza ideal para iniciarse en el mundo de la cerveza artesanal,
claro,
¿verdad?
Totalmente, una levadura inglesa, bien, un poquito de... Después una Scottish, que se llama William Wallace.
Ahí vamos, bien sangrienta.
Sí, sí, linda también. Bueno, todos viste que vamos creando, los estilos que van quedando fijos siempre son los que la gente quiere en realidad.
Tal cual.
Lamentablemente.
Sí, es así, tal cual como decís. Bueno, mira, creo que más de uno del otro lado está escuchando y quiere saber los nombres que siguen. Sigamos, por favor.
Mira, y después en IPAs está, Psycho Citrus, Bin Laden.
¿Bin Laden qué IPA?
Bin Laden es una cerveza que hicimos toda con lúpulo nacional, pero muy cargado, le pusimos casi 10. Gramos litro en Whirlpool y como 10 en dry hop.
Bien.
Con cascada nacional, imagínate.
Mucho aroma, bien cítrica, con mucho retrogusto, mucho sabor a lúpulo en el paladar.
Sí, mucho sabor a lúpulo, es directamente con mucho amargor también.
Bien, bueno, ahí está Bin Laden, un tipo amargo. Y no me digas que le pusiste IPA suegra. No, perdón, no tendría que haber dicho eso. Me equivoqué.
IPA suegra, no, esa era Bin Laden. Que la verdad que gustó mucho también. Ahora se está repitiendo, está en el tanque.
Bien ahí. ¿Qué siga?
Mirá, ¿sabés que ahora me agarrás acá como medio nervioso?
No se ponga nervioso, caballero. Diga, a ver.
Después había una Red Ale que no se hace ahora, pero que era la McAllister.
Bien ahí, el Colorado, vamos.
El Colorado, y bueno, y así. Ahora Brooklyn, una cerveza fija que tenemos también, esa es una Stout.
Bien, es decir que tenés más o menos 5 o 6 estilos fijos a los que tus clientes son habitués y les encanta.
Sí, fijos, eso, la Scottish, la Golden, una Honey, que se llama, esa es Bee Honey. Esos tres son los fijos.
Bien.
Siempre roto dos por mes.
Mirá qué interesante. Eso tiene que ver, por ejemplo, con una cuestión climática, de temporada, me refiero a otoño, invierno, primavera, verano, o lo que fuere, o porque ya tenés un esquema de rotación así.
Y porque intento como tener alguna cerveza para rotar en los bares también. Nosotros que somos micro cervecería, no es que producimos miles de litros.
Sí.
Estaremos produciendo 6.000 litros, entonces te aburrís si tenés que hacer todos los meses la misma cerveza. Por lo menos ese es mi caso y la política que tenemos acá, tenemos que ir variando.
Además que tu público se debe ir acostumbrando a esperar cosas nuevas. Se acerca mes a mes y te dice, che, ¿qué hicieron de nuevo? O algo por el estilo, porque ya me parece que los tenés malcriados.
La semana pasada sacamos una que se llama Manguito González.
Manguito González.
A ver. Me quedé un fermentador que teníamos de 100 litros, que está acá puesto en la fábrica, que siempre también se hace ahí otra cerveza experimental, ahí siempre tirando a raro.
Sí.
Bastante se tiran. Son pruebas y errores esas. A esta le eché casi 4 kilos de maracuyá y como y 7 kilos me tendría que fijar de mango.
Ah, la
verdad que la cerveza captó una banda.
Mirá, y el maracuyá y el mango, ¿en qué momento de la cocción o del proceso de elaboración se lo tiraste?
Lo tiré al segundo día de fermentación, cuando estaba a pleno.
Ah, bien, y se puso como loco.
Sí, y la verdad que tomó un montón de aroma, me sorprendió, porque yo ya había probado con fruta en el grande y no, es capaz que mucha cantidad a veces hay que echar.
Y ahora, te hago una consulta, el tema de cómo... Es decir, ¿cómo preparaste la fruta para poder tirarle, arrojársela al fermentador al segundo día de fermentación sin correr riesgo de alguna bacteria o algo raro? ¿O ya vos pensabas que capaz que podría llegar a tener algo que le aporte a nivel, no sé, bacteriológico o algo por el estilo? Viste que siempre nosotros somos
sí,
medio
sí, por eso te digo
somos
que
paranoicos de la contaminación.
He contaminado, pero bueno, acá limpié la fruta, en el mango lo corté y el otro hice, lo puse en un tupper. Y lo congelé durante, estuvo congelado como, lo preparé como 2 semanas antes.
Ah, bien, todo el preparado 2 semanas antes y a congelar, digamos.
Sí, y después se lo agregué congelado. Yo siempre agrego congelado fruta en las barricas y no tengo problema, la verdad. Nunca tuve, gracias a Dios, ahora. Sí, depende qué fruta tiro, algunas, si no van, no se pelan, nada, capaz sanitizo un poquito las frutas. O hago un pequeño hervor de nada, de un ratito. Precauciones mínimas.
Pequeño recreo, pequeña pausa musical y nos vamos a escuchar nuevamente a Chris Min Ducky Band. En este caso con un agregado coral, ahí de Ukilehi Heter. Fantástico tema, que lo disfruten.
Tusind tak. Tusind, tusind tak.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Temazo, ¿eh? Qué lindo que sonó. La verdad que impresionante. Bueno, continuamos con nuestra nota del señor Agustín Saralegui de Cervecería Buena Vista. Escuchame una cosa, dijiste algo muy particular. Barrica. ¿Qué estás también trabajando con barricas de madera?
Y tenemos un par, sí, y siempre voy probando también ahí.
¿Qué estás haciendo con barricas de madera? Contanos un poco.
Y hice, ponele Imperial Stout, es una barrica de whisky, esa quedó 6 meses, quedó muy rica. Después hice Golden con Brettanomyces.
Bien.
Ahora también hay otras con Brettanomyces llenas. Hice cerveza con agregado de fruta, de bueno, en este caso agregué frutillas. Era una blonde ale, la cerveza que tiene un poco de trigo, y agregué frutillas y la dejé 3 meses, no me agregó color, pero sí sabor, y quedó bastante rica también.
Che, Agustín, para el público, para los oyentes que nos están escuchando y que no saben bien qué es Brettanomyces, traducínos un poco al lenguaje terrenal.
Sería una levadura salvaje, lo que le dicen.
Bien, son ¿Y qué le aporta? ¿Y qué le aporta la cerveza?
Y son cervezas muy raras, distintas a lo que estamos acostumbrados a tomar. Son ácidas.
La famosa cerveza sour, que le dicen.
Claro, hay toda esa rama, sí.
Bien, perfecto. Brettanomyces le aporta esa acidez, y acompañado con el tema de la fruta, que vos estás usando fruta con Brettanomyces, es como que va a medio de la mano, ¿no?
Sí, acá en esta birra solamente le puse Brettanomyces a una Golden, que bueno, que es raro el Brettanomyces, no agrega un montón de tiene un montón de cosas raras, la verdad.
Mirá vos qué interesante.
Si vos lees la descripción, por ahí te dice que tiene olor a establo.
¿A establo? Imagínate el olor. Muy interesante. Sí. Mirá vos, tal cual. Bueno, para tenerlo en cuenta. Bueno, ahí un colega cervecero que utiliza bastante de estas cosas son, bueno, los chicos de Juguetes Perdidos utilizan Brettanomyces. Después ahí en la zona de Avellaneda lo tenemos a Eduardo de Leus, de Abadía de Leus, que el chabón es especialista en cervezas de Abadía, hace unas birras.
Bueno, él, yo sin conocernos, yo le hice una consulta a él ahora hace poquito sobre estas, había conseguido estas levaduras.
Sí.
Y me respondió muy cordialmente sin conocernos. Montón de mensajes en WhatsApp tirándome un montonazo de info. Importantísimo eso, me encantó.
Es un crack, Edu. La verdad que tiene esa humildad de los grandes, porque realmente el chabón sabe muchísimo y siempre que puede aporta y ayuda a todos los cerveceros. La verdad que le mandamos un abrazo grande si nos está escuchando. Bueno, Agustín, entonces tenemos toda esa línea de cervezas, esas 3-4 que están siempre ahí pinchadas, sí, para que los clientes puedan degustar una vez por mes o cada 2 meses. Vamos rotando algunos estilos. Ahí está, nos comentaste también que estuviste trabajando en algo con barrica de whisky y demás para algunos estilos en particular, que son cervezas con mayor tiempo de maduración. Obviamente, seguramente deben ser cervezas con mayor gradación de alcohólica y con sabores, bien, y aromas más complejos, ¿no?
Sí, sí. Con la Imperial Stout tenía 11 grados. Metí también una Imperial IPA el año pasado en una barrica.
Mirá, ¿y cómo se comportó, che?
Buenísimo quedó. Es más, después hice un agregado, apenas bajé la cerveza y puse otra cerveza arriba, y era tanto que había tomado la mezcla que había pasado entre la barrica de whisky y la Imperial IPA, que transfirió eso a la otra cerveza.
¡No!
Salieron tremendo. 4 barriles de esa barrica,
tremendo,
buenísimos,
tremendo.
Con el mismo impresionante el sabor que había captado, y esa la tengo para llenar. Y también estoy probando, bueno, hace un par de meses, fermentaciones en barrica.
Todo un tema también, eso. Todo un tema el tema de fermentación en barrica.
Un temazo, sí, como te digo siempre, esto es todo prueba de error.
Sí, tal cual.
Hay que saber que si la cerveza a mí, ponerle, no... Soy de tirar cervezas de más que nada con todo esto, lo que es prueba y error.
Sí, tal cual. Bien, Agustín, entonces, para aquellas personas que quieran ir a visitarte, conocer un poco más de la fábrica, de los productos que ustedes elaboran y demás. ¿Cómo hacen para contactarse contigo? ¿Tienen redes sociales, email? ¿Cómo nos contactamos contigo?
Pues Microcervecería Buenavista, en Instagram tenemos y nos manejamos por ahí, más que nada.
Bien, perfecto. Entonces en Instagram, Cervecería Buenavista, y ahí te pueden contactar de todas partes del país. Mismo si alguno quiere ir a visitar a la zona, irse un poco al interior, despejarse de todo el humo de capital, ir a comerse un asado y tomarse una buena cerveza allí en la zona del 9 de julio, ¿no?
Sí, sí, por favor. Ahora estamos esperando unos amigos de Malayunta que van a venir capaz.
Bien ahí. ¿Ahí qué puede salir? ¿Una cocción colaborativa, algo de eso?
Sí, ojalá, sí, algo raro, algo belga, capaz.
Bien, interesante, a meterse con ese tema que tenemos ya las ollas bendecidas por el monasterio. Bueno, Agustín, te agradezco muchísimo que hayas podido charlar con nosotros, que nos hayas compartido un poco cómo viene toda la movida cervecera allí en 9 de julio, los estilos que ustedes están elaborando. Y bueno, cualquier novedad o noticia, aquí tenés el micrófono de Aire de Cerveza abierto para hacérnosla saber y poder comentarlo desde aquí para todo el país.
Bueno, muchas gracias a vos.
Bueno, muchas gracias Agustín y saludos ahí a todo 9 de julio y a todos los colegas allí de la zona. Un abrazo, viejo, que andes bien.
Un abrazo, adiós.
Bien, gente, ahí lo tuvieron, Agustín Saralegui de Cervecería Buenavista, allí en la localidad de 9 de julio, provincia de Buenos Aires, ruta 5, kilómetro 265, ahí con todo el equipo de cocción de cerveza salido de un monasterio ahí cerca. Muy interesante, lo tuviste aquí en Aire de Cerveza. Bien amigos y amigas, estimados y estimadas, espero que hayan disfrutado de esta edición de Aire de Cerveza tanto como yo. Excelente la nota, que esta charla que hemos tenido con el señor Agustín de Cervecería Buenavista. La verdad que muy interesante allí de dónde vino ese equipo de cocción, de un monasterio, y las cervezas en barricas en las que está ahí desarrollando algunos estilos. La verdad que es muy interesante, y muy interesante la posibilidad que tienen allí de poder visitarlo, de ingresar allí vía Instagram, de seguirlo y poder visitarlo allí en la localidad de 9 de julio, comerse un rico asadito con una buena cerveza allí en familia o con amigos. Gente, redes sociales para que nos podamos conectar, facebook.com/airedecerveza. Allí también está nuestro Instagram y nuestra dirección de correo es airedecerveza@gmail.com. Bueno, gente, no me queda más que el mismo consejo que les doy siempre. Si tomaste, no manejes, el alcohol al volante mata. Tengan siempre mucha precaución. Utilizar a un remis, a un taxi, los conductores designados. ¿Sí? Siempre tengan mucha precaución, queridos. Nos despedimos con el último tema musical, en este caso, ¿sí?, un poco de jazz. Oscar Peterson Quarter, en este tema llamado You Look Good to Me. Chao, hasta la próxima.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.